Aquí comienza el tercer programa de Más Allá del Fútbol, donde hablaremos de todos los deportes menos el fútbol y daremos voz a todas las disciplinas que no reciben el trato que deberían en los medios de comunicación. Para ello tenemos aquí a Juan Manuel Vidal.
Hola, ¿qué tal? Feliz año a todos.
Manuel Martín Albo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
José Antonio González.
Hola.
Y José Miguel Gracia.
Hola a todos, muy buenas.
Y un servidor, Manuel Ricarte. Además, en el control técnico tenemos a Andrés. Podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, @madf-umh, y en Facebook, facebook.com/másalladelfútbolumh. Y ahora vamos con el fútbol sala, sección que nos trae José.
Así es, Ricarte. Vamos a empezar con el fútbol sala. El pasado fin de semana se disputó la jornada 16 de la primera división de fútbol, comenzando así la segunda vuelta de la competición. Comenzamos con la victoria del Barcelona en casa por 4-2 frente al Levante. Los visitantes comenzaron muy bien el partido, disponiendo incluso de dos claras jugadas para adelantarse en el marcador, que fueron desbaratadas por el meta Cristian. Poco después sería el pívot Ferrao el que con una media vuelta sensacional conseguía poner el primero para el Barça. Una vez más, la pegada de los culés hacía acto de presencia en el feudo blaugrana, en el que, por cierto, el Barcelona sigue invicto esta temporada. A pesar del fuerte mazazo, el Levante se repuso y Jordi Lledó, en una jugada excelente, batía la portería de Cristian. Tras unos minutos muy igualados y ocasiones para los dos conjuntos, volvió a aparecer el cierre del Barça. A falta de 2:48 para el final del primer periodo, Aicardo frotó la lámpara y con un derechazo desde fuera del área ajustado al palo ponía por delante a los locales. A los 6 minutos del segundo tiempo empataba de nuevo el levantinista Sena. Sin embargo, la pizarra de Marc Carmona hacía efecto y Wilde anotaba el 3-2. Ya en los minutos finales y con ocasiones con portero jugador muy buenas para el Levante, era Wilde el que ponía el definitivo 4-2 en el marcador. El guardameta Cristian acabó lesionado y ha tenido que ser operado por una rotura en el menisco interno de la rodilla derecha. Estará de 8 a 10 semanas de baja. Victoria también del Inter Movistar tras ganar por un contundente 5-0 al Burela. Destaca de este partido la vuelta del lesionado Ricardinho, que marcó el primer gol de su equipo. Dominio interista en prácticamente todo el primer tiempo, marchándose 2-0 al descanso. Nada más reanudarse el partido caía el tercero. Finalmente se cerrará el marcador con el 5-0 y de esta manera el Inter Movistar asegura el liderato una jornada más. Más partidos. El Pozo Murcia venció por 8-1 al Uruguay Tenerife fuera de casa. Al descanso ya ganaba 1-7 el equipo murciano. Pese a las bajas, el equipo consiguió hacer un grandísimo partido y se mantiene tercero a un punto del Barcelona y a 3 del líder Movistar. En el resto de partidos, el Jumilla empató contra el Peñíscola a 1, en un partido muy igualado. El Lugo se hunde cada vez más en la última posición de la tabla tras una nueva derrota, esta vez ante el Marfil Santa Coloma, por 2-10, con más goles del pichichi Dani Salgado. El Rivera Navarra venció por 6-1 al Palma Futsal, con una gran actuación de David García y Andresito. El Santiago Futsal, por su parte, perdió contra el Navarra por 1-3, y el Jaén consiguió recuperar la cuarta plaza al ganar al Zaragoza por 3-2. Se adelantaron los maños, pero el Jaén logró remontar antes del descanso. Ya en la segunda parte, los locales se llevaron un triunfo muy ajustado. Recordamos además la victoria de la selección española por 4-0 contra Ucrania, en uno de los partidos preparatorios para el europeo que se disputa en Bélgica este año.
División, José, ¿cómo va la actualidad?
Pues Ricarte, la segunda división descansaba este fin de semana, pero nosotros aprovechamos para recordar cómo está la situación después de 13 partidos en la división de plata. Con 33 puntos, el filial del Barcelona es el líder, con 6 puntos de diferencia respecto al Antequera, que es el segundo clasificado. El Elche se encuentra tercero a un punto del segundo. Mientras tanto, el Hércules San Vicente se coloca con 10 puntos en la 12ª posición.
Y en fútbol sala, José, también ha habido mercado de fichajes, ¿no?
Pues sí, Ricardo, y con las siguientes novedades. Recordamos también que el periodo lleva abierto desde el pasado viernes y ya se han producido movimientos muy destacados, como la desvinculación del brasileño Eka del Pozo Murcia, que se marcha de nuevo, después de un año, a jugar a su país. El Elche, por su parte, ha llegado a un acuerdo para la cesión de Juandi, que pone rumbo hacia el Montesino Jumilla de Primera División. Y nada más, de momento, Ricarte, esto es todo lo que nos trae el apasionante mundo del fútbol sala.
Cambiamos de balón y nos vamos al tenis con Juanma.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vuelve el tenis y lo hace con el torneo de exhibición de Abu Dhabi que ha ganado Andy Murray. El escocés se hizo con el primer título del año sin necesidad de disputar la final debido a una fiebre que obligó a su rival, Novak Djokovic, a retirarse. Pero la mejor noticia que nos ha dejado esta competición ha sido el regreso a las pistas de Rafa Nadal tras su operación de apendicitis el pasado mes de noviembre. El de Manacor, sin embargo, no arrancó el año con buen pie, ya que sufrió un severo correctivo ante un Murray que le pasó por encima. El marcador lo dice todo, un contundente 6-2 y 6-0. Los últimos meses de inactividad pasaron factura a un Rafa que estuvo muy lejos de su mejor versión, falto de ritmo y que nada pudo hacer ante un rival que fue superior de principio a fin. Mejores sensaciones dejó en la final de consolación, donde se impuso a Stanislas Wawrinka por un marcador de 7-6 y 6-3. En esta ocasión, el número 3 del mundo volvió a ser competitivo, no perdonó los errores del suizo y selló así su primera victoria de la temporada. Esperemos que poco a poco vaya recuperando su mejor nivel y que esta sea la primera de muchas victorias. En el otro lado del cuadro, el número 1 del mundo, Novak Djokovic, arrolló en su primer partido del año a Wawrinka, al que venció por 6-1 y 6-2 y accedió a su cuarta final consecutiva en Abu Dhabi, final que, como ya hemos comentado, no pudo disputar. Y para terminar, más españoles. Nicolás Almagro se adjudicó el quinto puesto del torneo al derrotar a Feliciano López por 6-4 y 7-6. El murciano también regresaba a las pistas después de su operación de fascitis a la que se sometió la pasada primavera.
Ha habido más torneos en esta fecha, ¿no es así, Juanma?
Así es, Ricarte. En el de Hua Hin, Tailandia, ha sido el checo Tomas Berdych quien se ha alzado con el título tras superar en la final al canadiense Milo Raonic por 7-6 y 6-3. Por su parte, David Ferrer ha acabado tercero al derrotar fácilmente al italiano Fabio Foggini por 6-2 y 6-0. En sus anteriores encuentros, el alicantino logró la victoria contra el francés Richard Gasquet por 3-6, 6-3 y 6-4, pero cayó en la semifinal ante Berdych por 3-6, 7-6 y 2-6.
¿Y qué ha pasado en Doha, Juanma?
Pues en Doha, que se está celebrando estos días, Nadal ha sufrido un nuevo golpe al caer derrotado a las primeras de cambio ante el desconocido Michael Berrer, de 34 años y número 127 del mundo. El mallorquín arrancó muy bien el partido con un 1-6, pero sus numerosos errores no forzados y las oportunidades de rotura desperdiciadas le condenaron en los dos siguientes sets, que perdió por 3-6 y 6-4. De este modo, Nadal sufre un duro varapalo al no poder defender el título que consiguió aquí el año pasado y pierde 250 puntos, aunque sigue vivo en el cuadro de dobles junto a Juan Mónaco. Esperemos que llegue en mejores condiciones al Abierto de Australia. Por otro lado, Djokovic pasó por encima de su compatriota Dusan Lajovic y Ferrer se enfrentará a Fernando Verdasco tras derrotar a Thiemo de Backer.
¿Y de las chicas hay noticias?
Hay y muchas, Ricarte. Empezamos con el torneo de Brisbane en Australia, donde destacamos el papel de la española Carla Suárez, que empezó la temporada con una trabajada victoria ante la búlgara Svetlana Pironkova, a la que se impuso en la primera ronda del torneo por 3-6, 6-2 y 6-1. Con esta victoria, la canaria inicia una temporada en la que se ha marcado como objetivo colocarse en el top 10 del ranking mundial. Veremos si lo consigue. Ojalá que sí. Peor suerte ha tenido Garbiñe Muguruza, que ha tenido que renunciar a disputar el torneo debido a una lesión en el tobillo izquierdo. Le deseamos desde aquí una pronta recuperación. Y no puedo acabar sin hablar de María Sharapova, por la que tengo especial debilidad, y que logró una brillante victoria ante Yaroslava Svedova por 6-0 y 6-1. En la Copa Hopman, que se está disputando en Australia, la protagonista de la jornada ha sido la número uno del mundo, Serena Williams, que tuvo que remontar un 6-0 ante Flavia Pennetta, cosa que consiguió como curiosidad tras pedir un café en el descanso. Por último, en el torneo de Auckland, Venus Williams y Caroline Wozniacki se han clasificado para la segunda ronda tras ganar en sus respectivos debuts. Venus se impuso a Jana Kapelova por 6-1 y 6-0 y Wozniacki hizo lo propio ante Julia Glusko por 6-3 y 6-2. Y esto es lo que ha dado de sí el inicio de la temporada tenística. Veamos ahora qué nos trae la actualidad del básquet. Hola, Ricarte.
Muy buenas, Juanma. Empezamos la sección de baloncesto y lo hacemos con los resultados publicados acerca del All-Star de 2015 que se disputará en febrero en Nueva York. Los resultados hechos públicos por la NBA destacan como los más votados a LeBron James de Cleveland Cavaliers y al Warrior Stephen Curry.
Ricardo, yo en este tema tengo una duda. ¿Cuáles son los quintetos de las conferencias para el All-Star?
Pues vamos con ello, José. Por parte de la conferencia este está John Wall, de Washington Wizards, Dwayne Wade, de Miami Heat, Carmelo Anthony, de New York Knicks, LeBron James y Pau Gasol, de Chicago Bulls. El quinteto no parece que vaya a cambiar demasiado, ya que el único jugador que puede perder su posición en el quinteto titular sería el español Pau Gasol, aunque parece poco probable, ya que su máximo competidor, que es Chris Bosh, de Miami Heat, se encuentra a más de 70.000 votos. También hay que tener cuidado, según la información de última hora, sobre la maltrecha rodilla de Carmelo Anthony, que si finalmente decide operarse, tendrá que perderse toda la temporada y habrá que ver quién es su sustituto. En la conferencia oeste está todo más compacto y la diferencia de votos es mucho menor que en la conferencia este. Los quintetos iniciales estarían formados por Stephen Curry, Kobe Bryant de Los Angeles Lakers, Anthony Davis de New Orleans Pelicans, Blake Griffin de Los Angeles Clippers y Marc Gasol de los Grizzlies. Como hemos dicho antes, las cosas están tan igualadas que el MVP del año pasado, Kevin Durant, no se encuentra entre los 5 titulares, teniendo una desventaja de cerca de 90.000 puntos.
Oye, Ricarte, y ahora que estamos casi a mitad de temporada, ¿qué te parece si hacemos un repaso de las sorpresas y las decepciones de la NBA?
Perfecto, vamos con ello, José. Empezamos por la conferencia este. El primer equipo que destacamos es a los Atlanta Hawks. Con un balance de 26 victorias y 8 derrotas, se encuentran líder de la conferencia este. Todo ello tiene todavía más mérito al no tener ninguna estrella de renombre en su plantilla y donde su juego colectivo predomina sobre el individual. La siguiente nota positiva de la conferencia este es la de los sorprendentes Milwaukee Bucks, del que ya hablamos en el programa anterior. Este equipo, de la mano del coach Jason Kidd, tiene muchísimo mérito, ya que el año pasado solo consiguió 16 de victorias en toda la temporada, y este año, con la mitad de competición por disputarse, aunque hayan perdido para toda la temporada a su estrella y número 2 del draft, Jabari Parker, se encuentran con un balance de 18 victorias y 18 derrotas, lo que les sitúa en sexta posición con 2 partidos de ventaja sobre el séptimo clasificado, los Brooklyn Nets, y con 3 sobre los Miami Heat, y a un solo partido de desventaja del quinto puesto que ocupan los Cleveland Cavaliers. En cuanto a las decepciones, en primer lugar nos encontramos con los Detroit Pistons de Steve Van Gundy, que aunque a principios de temporada era uno de los aspirantes a colocarse la postemporada, el mal arranque de competición les dejó muy mermados y con muy pocas posibilidades de disputar los playoffs. Aunque después del corte de Joseph Smith, que puso rumbo a los Rockets de su amigo Howard, han conseguido 5 victorias consecutivas y todas ellas por más de 10 puntos. Suceso que no sucedía en este equipo desde 2007, aunque todavía poseen un balance de 11 victorias y 23 derrotas. Ahora vamos con las alegrías de la conferencia oeste, y la primera que nos encontramos es la de Golden State Warriors, con un balance de 27 victorias y 5 derrotas que se encuentran primeros de la conferencia, liderados por Stephen Curry, siendo uno de los candidatos a ganar el MVP, y por el técnico novato en la competición, como es Steve Kerr. Otra de las alegrías de la conferencia oeste nos las trae los New Orleans Pelicans, con un balance de 17 victorias y 17 derrotas, liderados por un prometedor Anthony Davis, que también es otro de los candidatos a alzarse con el galardón del MVP. Y por el momento ocupan la octava y última plaza que da lugar a poder disputar los playoffs. La decepción de la conferencia oeste la encontramos en los actuales campeones de la NBA, los San Antonio Spurs, que se encuentra lejos de la cabeza con un récord de 21 victorias y 15 derrotas, situándose en séptima posición a 6 partidos de la cabeza. Cambiamos de país y nos centramos en nuestra liga, la Liga ACB. En la ACB nos encontramos con una sorpresa muy grata, ya que el equipo dirigido por Joan Plaza, el Unicaja de Málaga, se encuentra liderando la clasificación con 13 victorias y tan solo 2 derrotas, por delante del todopoderoso Real Madrid, al que aventaja en 2 victorias, y al Barcelona, al que aventaja en 3 victorias. Además, hay que decir que el Barcelona viene de acumular 3 derrotas consecutivas en la liga, lo que le sitúa en la quinta posición de la clasificación, por detrás de los ya mencionados Unicaja de Málaga, Real Madrid, de Bilbao Basket y de Fiat Juventud. Arrancamos motores y nos preparamos para la salida con Josemi.
Hola Ricarte y bienvenidos de nuevo al mundo del motor, que aunque sigue de vacaciones, nos trae noticias muy interesantes. Bueno, comenzamos en primer lugar hablando de la competición que está ahora mismo en marcha y se trata del Rally Dakar, donde en la categoría de turismo nuestro campeón Nanni Roma sufrió una avería en el kilómetro 10 de la primera etapa que le hizo perder una buena minutada. En la segunda etapa su suerte no cambió y sufrió otro problema que le ha hecho quedarse prácticamente sin posibilidades de revalidar su título. Por otro lado, Carlos Sainz finalizó en cuarta posición la tercera etapa y asciende hasta el cuarto puesto en la clasificación general. La parte positiva la protagonizan Joan Barreda y Marc Coma, quienes se sitúan en primera y cuarta posición respectivamente en la clasificación general en la categoría de motociclismo. La nota negativa del campeonato se produjo con la muerte del polaco Michał Hernik, de 39 años y que participaba por primera vez en el Dakar. Las causas de la muerte aún se están investigando.
Josemi, ya queda poco para el inicio de la pretemporada en Fórmula 1. ¿Cómo ha quedado configurada la parrilla?
Así es, Ricarte. Ya conocemos cuál va a ser la parrilla de pilotos para este próximo curso y ha quedado de este modo. Por parte de Mercedes, el campeón Lewis Hamilton y Nico Rosberg. Por McLaren Honda, Fernando Alonso y Jenson Button. En Red Bull, Daniel Ricciardo y Daniel Kvyat. En Williams, Valtteri Bottas y Felipe Massa. Por Ferrari, Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen. En Force India, Nico Hülkenberg y Sergio Pérez. En Toro Rosso, Carlos Sainz Jr. y Alex Verstappen. En Lotus, Pastor Maldonado y Román Grosjean. Por Sauber, Marcus Ericsson y Felipe Nas. Hasta el momento, Caterham no está incluido en la lista, debido a que para participar debe conseguir un nuevo comprador. En el caso de Manor Fórmula 1 Team, cuando el equipo todavía seguía siendo Marussia Fórmula 1 Team, no participó en las tres últimas fechas de la temporada de 2014. Por lo que deberá esperar una decisión de la FIA para avalar su eventual participación bajo la plaza de Marussia.
En los últimos días, Josemi, hemos oído hablar de un reglamento de la FIA sobre los motores. ¿Qué nos puedes contar acerca de ello?
Correcto. Esto tiene que ver con que una laguna en el reglamento para 2015 permitirá desarrollar los motores durante la temporada a todas las escuderías menos a la de McLaren Honda por estrenar motorista. El origen de esto se encuentra en un error de redacción de los reglamentos técnicos de la FIA para la nueva temporada, ya que no especifica la fecha de homologación de motores para 2015. Esta omisión se interpreta como una descongelación del desarrollo de motores. En resumen, que a Fernando le va a tocar seguir tirando del carro como de costumbre y veremos cómo se avecina la temporada. En último lugar, me gustaría hablar de lo sucedido hace unas semanas cuando diferentes medios informaron de que el bicampeón de MotoGP, Marc Márquez, había solicitado cambiar de residencia y trasladarse a Andorra con la intención de no pagar impuestos en España. Creo que ya es de sobra conocido por todos lo que Marc dijo al respecto y que la razón de este cambio de residencia era por asuntos meramente deportivos. Por eso, lo único que me gustaría añadir es que dejemos de atacar a nuestros campeones y a nuestras joyas nacionales y que se investigue y se contraste la información correctamente antes de acusar a las personas. Y esto es todo por mi parte. Nos vemos a la próxima y no piséis el freno.
Cambiamos radicalmente de... deporte. Nos vamos a repasar lo mejor del balonmano con Manu.
Hola, muy buenas, Ricarte. La actualidad del balonmano viene marcada desde diciembre por la plata conseguida por la selección española de balonmano femenino. Tras una gran primera fase y una segunda fase aceptable, llegaban a la final las guerreras que se volvían a encontrar con Noruega, que es considerada la mejor selección hasta el momento. En este partido, al que nadie se esperaba que llegase la selección nacional, las jugadoras se pusieron por delante muy rápido con un juego sorprendente en ataque de gran acierto. Llegaron a estar de 5 goles por encima de las noruegas, pero estas reaccionaron y supieron reducir la diferencia a tan solo 2 goles. Esta mínima diferencia se mantendría hasta la recta final de la segunda parte, cuando las exclusiones y el acierto de Solberg bajo los palos decantaron el resultado a favor de las nórdicas. Esta derrota complica el camino de las guerreras hacia los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, ya que solo podrán acceder a estos en caso de ganar el próximo título mundial o si las nórdicas ganan este título.
En el Mundial de Balonmano masculino está la vuelta a la esquina. ¿Qué novedades nos traes acerca de la selección española, Manu?
Ricarte, aún hay dudas sobre la incorporación del portero Sterbik a la selección española, que defenderá el título conseguido en 2013. El guardameta trae complicaciones en ambas rodillas desde ya hace bastante tiempo. De hecho, ya se ha perdido 3 europeos desde que consiguió la nacionalidad española. Desde que abandonó su anterior club, el Barcelona, ha conseguido perder 9 kilos y se ha preparado a conciencia para poder jugar de nuevo. Aún así, apenas ha jugado. En el último partido tan solo disputó 9 minutos. Por otro lado, Manolo Cádenas no duda de su implicación con el conjunto nacional. Bueno, ahora vamos a hacer un repaso de nuestros equipos más próximos. El primero, el Balonmano Benidorm, que ha sorprendido a toda la Liga Sobal tras ascender de la Liga División Plata en solo una temporada. El club benidormense no ha dejado indiferente a nadie en los primeros meses, ya que ha conseguido colocarse entre los 5 primeros, consiguiendo asentarse en puestos de clasificación para ligas europeas. Tan solo ha perdido 2 partidos y ha empatado 1. Por otro lado, en Copa del Rey ha caído muy pronto, solo consiguió superar una ronda tras ganar al Bordils. Pero en el partido contra el Naturhaus La Rioja, tras igualar en goles en el tiempo del partido durante la prórroga, los riojanos ganaron por la mínima. En 2014 ha sido un gran año para el Benidorm. El Elche Mustang es otro de nuestros equipos. Se mantiene en la Liga División de Honor Femenina en una aceptable 7ª posición ya desde el año pasado. En Copa de la Reina, las ilicitanas esperan en octavos de final al Logroño Sporting La Rioja. Por último, hablaremos del Elda Prestigio, uno de los equipos de balonmano femenino más laureados por haber conseguido 4 títulos de la División de Honor Plata. De la División de Honor Femenina. En la actualidad se encuentra en la División de Honor Plata Femenina en el Grupo C de la Comunidad Valenciana. La verdad es que se le echa de menos en las máximas categorías del balonmano. Las de Elda han cerrado el año en la parte alta de la clasificación, en cuarta posición, con 12 puntos, a 7 del balonmano Castellón, que va primero. Esperemos que se mantenga en estas posiciones y consiga el ascenso.
Ahora vamos con nuestra tertulia. Hoy vamos a hablar de Rafa Nadal. Como bien ha dicho Juanma, Rafa vuelve de una serie de lesiones y en su primera competición del año, que era de exhibición, ha perdido de forma contundente. Juanma, para ti la primera pregunta. ¿Creéis que recuperará el número 1 este año?
Pues sinceramente no lo creo y creo que debería centrarse en recuperarse completamente de su lesión y de centrarse en los 4 grandes, que al fin y al cabo es lo importante.
José, tú mismo.
Yo opino como Juanma, pienso que recién salido de unas lesiones. No olvidemos que también viene de problemas físicos, no solo la gastroenteritis esta, no, perdón, la apendicitis.
Sí.
Tiene que centrarse en los títulos grandes, no puede dedicarse a ir a todos los Grand Slams, tiene que ir a Roland Garros, Wimbledon, que es realmente lo que se te queda. Se te queda el campeón de Wimbledon, el campeón de Roland Garros y no el campeón del trofeo de exhibición de Abu Dhabi.
José, algo que...
Después de lo que ha dicho Juanma, yo quería aclarar una cosa. O sea, ¿está recuperado ya o no?
Sí, se supone que sí. Lo que pasa es que una lesión como esa necesita un tiempo para volver a...
Vale. Entonces lo que le falta es ritmo de competición.
Exacto.
Vale, y por lo demás estoy de acuerdo con Josemi. O sea, debería, por ejemplo, de centrarse en ganar el 10º Roland Garros. Ahí estoy totalmente de acuerdo.
Manu.
Yo estoy de acuerdo en que este va a ser un año de transición porque ha tenido la operación de apendicitis, pero también dentro de poco he leído que puede que tenga una segunda operación para regenerar todo el tejido que ha sido dañado durante la apendicitis porque se inflamó, tuvo una infección y tal. Y eso, yo creo que este año debe ser como preparatorio para el 2016, que será un año mejor.
Una pregunta que planteo yo, ¿no creéis que esa segunda operación no puede ser una excusa por... otro problema que tiene realmente físico de alguna otra parte de su cuerpo.
De espalda, como siempre.
Y utilizan eso como excusa.
Pues pero eso, ¿qué información tenemos de eso?
No sé.
Yo es que no has escuchado rumores.
Yo pienso que puede ser más excusa que otra cosa.
Hombre, vale, más
no
que...
sé, es que, claro, no sé. Más yo que... no he escuchado nada de eso, desde luego, pero bueno, que puede ser.
Puede ser una excusa, pero es eso, que últimamente Rafa Nadal está, últimamente, casi toda la carrera, de lesión en lesión. Y ya, sí. Ya sabemos que tiene una edad, tiene 28 años, que a lo mejor no es gran edad, pero el tipo de juego que tiene, pues le puede perjudicar.
Bueno, viendo que no muchos confiáis en que vuelva a ser número uno este año, ¿creéis que volverá a ser el que era o la lesión ya la ha mermado mucho? ¿Joma?
Hombre, yo creo que va a volver a ser competitivo, como siempre ha sido, que va a seguir ganando títulos, quizá no tantos como los que nos ha tenido mal acostumbrados en los últimos años, pero bueno, yo creo que sí que va a volver a... quizá no a su mejor nivel, pero va a volver a ser competitivo.
¿Josemi?
Yo pienso que sí, puede que vuelva a ser competitivo, pero ni de lejos veremos al Rafa que vimos en 2008-2009, cuando posiblemente estaba en su mejor momento de forma y consiguió prácticamente todo, medalla olímpica, los Grand Slams. Yo creo que ahora mismo está un escalón por debajo de Djokovic, e incluso de Federer, diría.
Sí, o sea, yo quería apuntar eso, que duele muchísimo decirlo, pero seguramente el mejor Nadal ya lo hemos visto. De todos modos, tampoco lo jubilamos en esta mesa.
Correcto,
seguimos, ¿no?, confiando en él, nos ha dado muchísimo y vamos, sí, a ir con él hasta el final del mundo, seguro. Seguro que nos va a seguir dando muchas alegrías.
Manu.
Lo único que eso no va a ser tan constante en una vez se recupere, porque es lo que decimos, tiene que dosificarse, tiene que ir a por los grandes títulos, que al final es lo que se recuerda de los grandes tenistas, porque no cuántas semanas ha estado en el número uno.
Sí, eso es, al fin y al cabo ya veremos lo que puede hacer dentro de la pista y si puede mejorar. Lo que ya ha hecho es difícil.
Joma, ¿algo para finalizar
el
tipo de debate?
Pase lo que pase, para mí va a seguir siendo de largo el mejor jugador español de la historia y nada más.
No, y yo creo que eso no lo discute nadie.
Y ya está, que seguro que nos va a seguir dando alegrías. Como
y
siempre.
Rezamos por eso.
Eso es.
Ahora vamos con la ronda rápida. José, ¿qué nos traes de esquí?
Vamos con el esquí, que se está celebrando el torneo Cuatro Trampolines en Alemania y Austria. El pasado domingo en Innsbruck, el alemán Richard Freitas consiguió subirse en lo más alto, seguido del austriaco Kraft, en un podio de cuatro, ya que el suizo Amann y el japonés Kasai compartieron tercer puesto. En la clasificación general, Kraft aumenta la ventaja respecto a su compatriota Michael Haiboek, que lidera la Copa del Mundo de Saltos.
Manu, ¿qué nos traes de atletismo?
En la 61 edición del Cross de Zornotza, disputado el pasado sábado, nuestra Iris Fuentepila consiguió la segunda posición tras adelantar en la recta final a Jacqueline Martin y a Teresa Urbina. La navarra quedó a tan solo 10 segundos de la keniana Magdalene Masai. En categoría masculina, los españoles Mohamed Maroum y Jesús España quedaron cuarto y quinto respectivamente, mientras la prueba la ganó el ugandés Timothy Toiritich.
Juanma, ¿algo de maratón?
El keniano Moses Mosop y la etíope Mare Dibaba han ganado la maratón de Xiamen. El primero finalizó la carrera con un tiempo de 2 horas y 6 minutos, mientras que la segunda lo hizo en 2 horas y 19 minutos. Con esta marca, ambos batieron el récord de la prueba, que se celebra desde 2003. El podio lo completaron Tilaun Regasa y Abra Milau en el lado masculino y Meseret Legese y Miriam Wangari en el femenino.
Josemi, ¿qué no traes de ciclismo?
La Vuelta Ciclista a España volverá a pasar por Madrid en 2015 para celebrar el 80 aniversario de esta y su 70 edición combinando tradición y modernidad. El paso por la Sierra de Madrid será la última oportunidad para darle la vuelta a la clasificación general.
Bueno, nada de esto habría sido posible si no llega a ser gracias a Manuel Martín Albo.
Muchas gracias, hasta la próxima.
José Antonio.
Gracias a todos.
Juanma Vidal.
Gracias.
Y José Miguel.
Nos vemos en la próxima.
Bueno, y también gracias a nuestro técnico Andrés. Recordad que podéis seguirnos en las redes sociales en @madf-umh y en Facebook, facebook.com/másalladelfútbol UMH. Nos vemos hasta la próxima.
Adiós.